Shalom, somos Israel en Cristo, en Arizona, el oficial de Isaías, y conmigo se encuentra
soldado Salomón
y el soldado Shalom.
Demos gracias a Dios por este nuevo día. Dios nos permite enseñar a nuestra gente como debe de ser, edificar a nuestra gente para beneficio de lo que Dios quiere para su gente. Cómo en verdad debemos de enseñar. Esto lo hacemos por nuestra gente, porque pues realmente es un mandamiento de Dios para que vayamos y enseñemos a las tribus perdidas, todo el mundo, que son realmente hoy en día los que estamos quebrantando las leyes y que solamente son para nosotros, para los llamados latinos, nativos, negros americanos. Esa es la única forma de que podemos ser salvos llevando las leyes. Vamos a enseñar esta clase con las escrituras, como siempre lo decimos, no como yo creo ni como los hermanos creen, sino como dice las leyes, como dice la Biblia, la escritura, es como vamos a enseñar a nuestra gente. Porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, vamos a hacerlo con religión, ¿verdad? Sí. Va a enseñar a la gente lo que el pastor cree, lo que el pastor siente, lo que él su mente le diga, lo que va a enseñar. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, el hombre está mentiroso y Dios verdad, dice, lo que dice Dios la verdad. Eso es lo que tenemos que poner en la mente, porque realmente lo que la gente hace hoy en día es lo que hacen todos. Es lo que hacen todos. Y siempre los israelitas, los hispanos, siempre tienen la tendencia a imitar lo que demás hacen. Ya sea porque por envidia o por misma orgullo propio, ¿verdad? Porque los hispanos somos bien orgullosos de lo que creemos. Sí. Si crees en un santo que no existe, lo defiendes a todo. Defiendes a Malverde, a la llamada Virgen de Guadalupe, los miles de santos que hay en el mundo. El orgullo propio de nosotros, de los hispanos, defendemos mentiras. ¿Por qué defendemos mentiras? Porque no sabemos lo que es la verdad. Y eso estamos aquí para enseñar lo que es la verdad. Vamos a ir a la escritura, Juan 8:32. La verdad de qué es lo que está hablando la Biblia aquí, donde dice que siempre Cristo, cuando andaba con apóstoles, siempre le hablaba de la verdad. Siempre sacaba esa palabra Cristo cuando hablaba con los apóstoles. ¿Lee? Sí.
El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
La verdad. ¿Cuál es la verdad, lo que vamos a enseñar ahora? Que los llamados latinos, nativos, negros, americanos, son la única gente especial de Dios. Son la única gente que lleva los mandamientos puede ser salvos. La única gente, si se arrepiente de todo lo malo que ha hecho y empiezan a seguir la ley, podemos ser salvos. Esa verdad es la que está hablando. ¿Lee?
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Y vamos a ir a ver lo que es la verdad. La verdad, de acuerdo con las escrituras, vamos a ver el significado de lo que es la palabra la verdad en la Biblia. Vamos a ir a Salmos.
El libro de Salmos, 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad.
Eso es lo que significa la palabra verdad. Es lo que enseñan en religión o el falso cristianismo, que las leyes no funcionan ya, que las leyes ya no debemos de hacerlas, ¿verdad? Y hay mucha contradicción en el mundo entero, hay mucha contradicción porque muchas religiones, mucho cristianismo enseña que no debemos seguir las leyes ya, que porque ya está el Viejo Testamento y que ya está el Nuevo Testamento que inculcó Cristo a la gente, ¿verdad? Y por ignorancia nuestra gente la obedece, sin ni siquiera investigar que si en el Nuevo Testamento están las leyes ahí.
Así es.
Cristo, cuando Cristo vino, no existía el Nuevo Testamento. ¿En qué se guiaba Cristo? En el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es el que él usaba para enseñar a la gente. Era el que él leía para enseñar a la gente. Porque como hombre que vino a estar en la tierra, él seguía las leyes. Y eso lo vamos a explicar hoy en día, porque mucha gente no cree que Cristo seguía las leyes. Creían que era un vagabundo que andaba por las calles.
Un vagabundo, un
hombre que no tenía ni trabajo, que no tenía ni dinero, que vestía mal, que olía mal. Así la gente lo pone en la mente que era Cristo, que era un vagabundo que andaba por donde sea y que no se aseaba, todo eso, que apestaba. Son rumores de la gente que transmiten uno con otro y realmente no es cierto. Vamos a leer en la Biblia que no es cierto todo eso y que Cristo seguía los mandamientos. En la Biblia está todo lo que quieran buscar relacionado con Dios, Cristo, las leyes, toda la historia, lo que es realmente el propósito de Dios para su gente, está en la Biblia. No hay otro libro. La Biblia es lo que enseña la historia de Israel. ¿Y por qué estamos hoy en día así en esta situación, en estas circunstancias que está el pueblo? ¿Qué fue lo que hicimos para que estemos en estas circunstancias hoy en día? Y eso es importante, lo de las leyes es bien importante en el pueblo de Dios, porque
acaba de cambiar el sonido con el pioste ahí.
Vamos a explicar con las escrituras que Cristo seguía la ley y que nosotros como creyentes de Cristo tenemos que seguir las leyes también, porque no podemos decir creo en Cristo, amo a Cristo y no voy a hacer lo que Cristo hacía. ¿Cómo está eso? Si todo el mundo, toda religión y todo cristianismo en el mundo entero predica a Cristo, el Cristo que se predica en la Biblia exige que sigamos las escrituras, sigamos las leyes. Pero el Cristo que predican en la religión y el falso cristianismo es un Cristo falso, blanco. Es un hombre blanco el que predica en religión y en el falso cristianismo. ¿Por qué? Porque el Cristo que predica no exige llevar las leyes.
No existe disciplina.
Exacto, no hay orden. No hay un orden. El Cristo que ellos predican no tiene orden. Es desorden. ¿Por qué? Porque aceptan homosexuales, lesbianas, adúlteros, tiroteos, vendedores de droga. Toda esa gente se acepta en religión o en religión. Oh,
sí, es. Sí, puedo sacar el primero Corintios, por favor, capítulo 14, empieza con el 33, versículo 33. Porque está haciendo el oficial de las iglesias, como enseñan que ya fue borrado todas las leyes. Eso no está en la Biblia, no enseñan lo que está en la Biblia, por eso lo vamos a leer, porque la Biblia no se contradice, pero en cristianismo, cada iglesia, cada doctrina que se pasó, contradice.
Contradicen a Dios.
Y contradicen a Dios también.
Sí.
Entre ellos mismos se contradicen también.
El libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión.
No es Dios de confusión. Él nunca dijo que la ley fue borrada, que quieres ser homosexual, que quieres hacer lo que quieres leer.
Sino paz. Como en todas las iglesias de los santos.
¿Iglesias de quién?
De los santos.
De los santos. Los santos, acerca de la Biblia, somos los israelitas, los 12 tribus de Israel. Lo que pasa es que catolicismo y cristianismo han hecho la verdad de Dios en una mentira. Ellos enseñan que todo el mundo internacionalmente puede ser salvo por esa confusión, porque la escritura no dice todo el mundo, dice en todas las iglesias de los santos. Los santos somos los llamados negros, hispanos, nativos americanos. ¿Lee?
Pues mujeres callen en las congregaciones.
Esa es otra confusión que tienen en cristianismo. Tienen maestras enseñando a los hombres. Pastoras enseñando a los hombres.
Mujeres, dije. dividiendo
la congregación. Eso es confusión. Y la escritura acaba de decir que Dios no es el Dios de confusión. Es lo que tengo.
Okay, muy bien, es buen punto ese, porque tenemos que tener en la mente realmente lo que Cristo hacía y saber cómo en la Biblia Cristo explicaba todos los problemas que estaba la gente pasando. Porque lo que Cristo habló a los apóstoles, lo que la gente estaba haciendo, los pecados estaban haciendo, él los estaba con ejemplos de la Biblia. Les explicaba, decía, hey, mira, como hoy es nuestro líder, es lo que hace. Las clases que él da los sábados es un problema que están pasando en la comunidad, con nuestra gente. Y es como nos vamos a edificar.
Sí.
Es como vamos a entender realmente lo que Dios quiere de nosotros. Entendiendo esas clases, vamos a darnos cuenta que los ejemplos que usa nuestro líder no los vamos a hacer, no los vamos a cometer, porque nos está explicando, hey, mira, no cometa adulterio, porque adulterio es un pecado penado a Dios y lleva a la muerte. Puede ser la muerte temporal o puede ser la muerte mental, porque Dios no sabemos con Dios cómo lo va a matar.
Así es.
Cuando estamos en pecado, Dios usa muchos medios para castigarte. A lo mejor dice, hey, ya no quiero lidiar con este, lo voy a matar. Así es Dios, nuestra gente no sabe eso. No, la gente tiene un pensamiento muy erróneo de parte de lo que es Dios. Porque Dios mata, Dios castiga. Dios, el tener temor a Dios es el que hace que cambie a la persona. Eso es bien importante, nuestra gente, tenerle temor a Dios. ¿Temor a qué? Hay que saber a qué es lo que le vamos a tener temor. A morir. A morir temporalmente o a morir por siempre. Esas dos cosas son bien importantes, porque el morir temporalmente es porque seguiste las leyes. Seguiste las leyes y moriste siguiéndolas. Tienes la oportunidad de volver a nacer. Pero el morir para siempre es cuando ya venga Cristo y diga, hey, tú ya no tienes oportunidad de vivir para siempre en el reino porque no seguiste las leyes. Ni intentaste seguir las leyes. Ni intentaste poner en tu mente todo lo que yo estaba haciendo era un error, era un pecado, era mentira. Lo agarré de alguien que me metió en cautividad.
Odiaste a mi palabra y lo echaste, ¿sí?, de un lado y ya no tienes chance.
Preferiste el mensaje del hombre que mi mensaje que vino a dar, que les fue a dar mi hijo. Es lo que va a decir Dios cuando estemos enfrente de él dándole el juicio. Es lo que va a decir, ¿por qué preferiste tú hacer lo que el hombre enseñaba en la tierra que lo que mi hijo fue y les enseñó? Todo lo que Cristo enseñaba a los israelitas, porque Cristo enseñaba más a los israelitas.
Así.
Es lo que la gente dice ahora hoy en día, que Cristo para todo el mundo.
Sí, que vino para
todo el mundo. Ahí en la Biblia no dice ni nada de eso, son mentiras. En la Biblia dice que siempre Cristo le enseñaba a los israelitas, siempre en las sinagogas, siempre enseñándole a los israelitas. Porque fue la misión de él venir a enseñar a su pueblo, Eso es lo que vino a hacer él. Y vamos a ir a enseñar y a comprobar que Cristo seguía los mandamientos. Eso es bien importante porque mucha gente cree y tiene en su mente que Cristo no seguía las leyes.
Eso va a, como cuando dicen que Cristo fue un espíritu, es un ángel.
Sí.
Él no lo hizo, nosotros no lo tenemos que hacer. No podemos seguir las leyes porque él no era como nosotros. Él era un ángel o un espíritu. Él tenía poderes. Él puede seguir las leyes. Nosotros no, pero él nos enseñó, nos dejó cómo enseñar, un ejemplo en cómo seguir las leyes.
Así es. Y lo que mucha gente dice, fíjense, la gente nomás hablan porque los demás lo dicen, ¿verdad? Yep. Y no investigan, no estudian. ¿Qué dice la gente? Porque ni siquiera la Biblia lo dice, que Dios castigó a su hijo por quebrantar los mandamientos, por eso lo castigó en la cruz. Es lo que dice la gente, en la católica lo dicen. Que Dios castigó a su hijo por quebrantar los mandamientos. Es lo que dice, fíjate. Mucha gente lo dice, sin siquiera saber si dice en la Biblia o no dice en la Biblia, porque lo que va a hacer nuestra gente es hacer lo que escuchan de los demás. Porque el no tener el miedo a Dios del que estábamos hablando al principio no va a llevar a la gente a cambiar. Porque ese es el primer, ¿cómo se dice? El primer resultado del arrepentimiento. El temor a Dios es el primer resultado al arrepentimiento de las faltas que estás cometiendo, porque automáticamente Dios da sabiduría al que empieza a estudiar las leyes, a seguir las leyes, a implementar las leyes y enseñar las leyes a los demás. Ese es el consejo y lo que tenemos que hacer como Cristo lo hizo. Siempre tenemos que tener en la mente que tenemos que hacer lo que Cristo hizo. O decir, si se te presenta una situación en tu vida, decir, ¿Cristo lo haría así? ¿O Cristo lo decidiría así? Siempre hay que tener en la mente si Cristo lo aprobaría o no lo aprobaría. ¿Eso qué significa? Que tenemos que examinar nuestra mente. Al momento de que pienses que si Cristo lo hizo o no lo hizo, estás examinando tu mente al mismo tiempo. Y es un mandamiento en la Biblia, examinarte a ti mismo. Eso ayuda a dar una buena respuesta a los demás. El decir, yo estoy cometiendo ese pecado y voy a dar un consejo sobre ese pecado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. El examinarte a ti mismo te quita la mentalidad de que tienes que seguir haciendo ese pecado. ¿Por qué? Porque si tú vas a ser un consejero, vas a ser un apóstol de Dios y vas a dar un consejo a alguien y estás cometiendo esa falta, no es bueno. ¿Por qué? Porque sería hipocresía. Por eso es que tenemos que decir qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. Sí. ¿Qué camino es el que voy a tomar realmente? Si creo en Dios, si creo en Cristo y creo en la Biblia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué voy a estar bromeando o perdiendo el tiempo en cosas que no te llevan a limpiar tu mente o a construir el reino? ¿Qué caso tiene estar en esta tierra y decir, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a seguir en pecado y me arrepiento en el último segundo de mi parte? Es lo que predica el cristianismo, sí. La religión, el predica, por eso la gente tiene libertad de pecar.
Como llamados negros, hispanos y nativos americanos, sí, como un pueblo, como una nación de mucha gente que no tenemos nada, somos en el bajo de toda sociedad, no tenemos nada, hay que luchar para aprender cosas y hacer cosas que tienen valor, no para seguir haciendo cosas que no tienen valor.
Así es. ¿Tienes algo?
Sí, lo que estaba diciendo el oficial de Jesucristo, puedo orar San Juan 18 y 19. Vamos a leer 19 y 20. Porque hay algo también que tenemos que hacer cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a aprender. Tenemos que dirigirnos a aprender todo el puntuación. Lo que quiere decir también, como en inglés se dice semicolon. En español se dice punto y coma. Eso significa algo. ¿Lee?
El libro de San Juan, capítulo 18, versículo 19. Y él sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina.
Un sacerdote estaba preguntando a Jesucristo de cómo estaba enseñando y quién estaba enseñando. ¿Lee?
Jesús le respondió.
Ahí hay dos puntos, ¿ok?
Yo públicamente he hablado al mundo.
Es donde el cristianismo se confunde. ¿Lee?
Siempre he enseñado en la sinagoga, ajá, y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
Vamos a leer versículo 20 otra vez, porque ahí cuando dice yo he hablado a todo el mundo, y luego dice siempre enseñado en la sinagoga, uno que está leyendo piensa que está explicando dos diferentes cosas. Léalo otra vez.
Dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo.
Ok, pare ahí. Dice, yo públicamente he hablado al mundo. Y luego hay un punto y coma. Quiere decir que él va a describir lo que está diciendo. El punto y coma quiere decir que ahora él va a describir, él te va a dar una definición de lo que es el mundo. Porque el oficial acaba de decir algo importante, que él nomás enseñó a los judíos, nomás enseñó a los 12 tribus. ¿Lee?
Siempre he enseñado en la sinagoga.
¿Dónde?
En la sinagoga.
Él enseñó, el mundo que estaba enseñando estaban en las sinagogas.
Y en el templo.
Y en el templo.
Donde se reúnen todos los judíos.
¿Dónde?
Donde se reúnen todos los judíos.
Todos los judíos son todos los 12 tribus de Israel. En ese día en Judea estaban Benjamín, Judá y también Leví, pero también estaban intermezclados pocos de los otros 10 tribus de Israel que estaban ahí todavía. ¿Lee?
Y nada he hablado en oculto.
No hablaba en secreto a los judíos. No se desparecía a otro lado para enseñar un güero, un hombre caucásico o caucasiano. No estaba saliendo en la noche para enseñar a los chinos, los japoneses, las otras naciones. Él estaba haciendo todo abiertamente al mundo de los 12 tribus de Israel. Es lo que tengo.
Bien. Bien importante que nuestra gente entienda eso de que el mundo, cuando en religión hablan del mundo, es diferente en lo que la Biblia dice del mundo. Porque los cristianos dicen el mundo es en general cualquier tipo de raza, cualquier tipo de nacionalidad. En la Biblia no. Siempre fíjate, las religiones usan las escrituras, pero no se van a los versículos donde explica el punto de ese tema, ¿me entiendes? Porque hablan, leen la escritura de que Dios amó tanto al mundo, que dio su Hijo único, es todo. Pero no se van antes o después donde está hablando de qué mundo. O el propósito de por qué mandó a Cristo a la tierra o cosas así, ¿me entiendes? Nomás leen el título para envolver la mentira a la gente, de ponerle a la gente que Dios es amor y que es para todo el mundo. Y no lo dicen la verdad de que nomás es para los israelitas. El amor de Dios, la verdad y las escrituras, la historia en la Biblia solamente son de una sola tipo de persona, los israelitas, que son hoy en día los llamados latinos, nativos y negros americanos. Es la única gente especial para Dios. Y vamos a ir a Marcos 14:12. Estamos explicando de que Cristo seguía las leyes, los mandamientos. Porque mucha gente tiene en la mente de que no lo seguía Cristo. Y que por eso fue castigado, por quebrantar las leyes. Cristo era perfecto. Él seguía las leyes al 100. Nunca pecó nunca. Ni antes ni después, siempre siguió las leyes perfectamente de Cristo. Pero nuestra gente usa esas mentiras para excusarse de que pueden pecar. Dice, oh, Cristo pecó, yo peco también. Pero no es cierto, Cristo nunca pecó. Vamos a ir a una de las leyes que hay en la Biblia, en el Viejo Testamento, son las fiestas. Las fiestas son mandamientos. Así mucha es. Gente, fíjate, mucha gente cree que cuando se habla de leyes o mandamientos, nomás son actos, ¿verdad? Dicen, no, pues es el pecado nomás es a robar, matar, ¿verdad?
Sí.
Adulterar, todo eso. Pero no, también las leyes son fiestas. Sí. Las fiestas son ordenadas por Dios de hacerlas. Sí. Hagan esta fiesta así, 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 con las instrucciones. Si no haces esa fiesta, estás haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque si no haces la fiesta de Dios, estás haciendo otra fiesta que no es de Dios.
Así es, exacto.
Las cosas de Dios se tienen que hacer como Él las ordena. Si no están ahí en la Biblia, no las vamos a hacer. Porque estás contradiciendo a Dios realmente. Porque Cristo siempre lo decía, si estás con el mundo, estás contra mí, decía Cristo. Siempre. Y eso significa que todo lo que estás haciendo y no está en la Biblia, es del mundo. Y por eso tenemos que examinar lo que vas a hacer. El paso que vas a dar, tienes que examinarte y decir, ¿viene de Dios o no viene de Dios?
Sí.
Es bien importante esa cita bíblica, porque de ahí depende los actos que vas a enseñar o que vas a hacer. Examinarte a ti mismo es bien importante en la verdad, porque de ahí depende el paso que vas a dar, si es bueno o si es malo, o si es para atrás.
Sí.
Si es un paso para atrás, porque es lo que hacen los israelitas, los latinos. Más pasos para atrás que para adelante. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en religión y cristianismo, y eso no está en la Biblia. El modo que ellos enseñan a Dios no está en la Biblia. El modo que ellos enseñan a Dios es el beneficio propio de ellos. Y pues se inventó la religión y el cristianismo se inventó para mantener a los israelitas en pecado. Eso es lo más rápido que podemos decir que por qué fue hecha religión. Porque se inventó para meter a los israelitas a pecado. Vamos a ir a Marcos 14:12. Vamos a enseñar que Cristo seguía las fiestas de Dios.
el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos lo dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Si los apóstoles, los discípulos están diciendo ahí: hey, maestro, señor, ¿dónde vas a querer que preparemos el comienzo de la fiesta? ¿Verdad? Ellos ya tuvieron la información de la fiesta de parte de Cristo. Y saben qué, miren, en unos días vamos a tener la fiesta esta, hay que prepararse. Y allá, acercándose a la fiesta, los apóstoles le preguntaron a Cristo: señor, ¿dónde vas a querer que lo hagamos? Al preguntarle eso, están dando a entender que Cristo ya tiene la aprobación de Cristo, ¿verdad? De que se tiene que hacer esa fiesta.
Así es.
Esas cosas la gente no las entiende. ¿Por qué? Porque es bien importante empezar a seguir los mandamientos para poder entender la Biblia.
Lo básico.
¿Sí?
Las fiestas de Dios es lo básico. Como está diciendo el oficial, ellos sabían de las leyes de Dios, de las fiestas de Dios. ¿Y dónde lo encuentras? En las leyes de Moisés, en la Biblia.
Y vamos a leerlo a Levítico 23. Vamos a leerlo del Viejo Testamento, donde está de esa fiesta que seguía a Cristo.
¿De qué hablaban?
Sí, ¿de qué estaban hablando los apóstoles ahí?
Porque nuestra gente sigue quinceañeras, ¿verdad?
Sí,
sigue
bautizos, confirmaciones,
sí.
Todo eso no está en la Biblia.
No es bíblico. Y piensan que hacen las cosas de Dios, pero no están haciendo las cosas de Dios. Estás haciéndolo, como dijo el oficial antes, las cosas de religión. La religión fue hecha para engañarnos, ¿verdad?
Y mantenernos en pecado,
pensando que estamos siguiendo a Dios, pero no estamos siguiendo a Dios, están siguiendo al diablo.
Así es.
Y no estoy hablando del diablo, del espíritu ese, del hombre blanco con cuernos, de hombre rojo con cuernos. Estoy hablando de un hombre.
Ese es Esaú.
Esaú.
Ese es Esaú, el rojo ese con cuernos.
¿Quieres la escritura?
Levítico, sí, 23, para demostrar que la fiesta que están hablando los apóstoles ahí está en el Viejo Testamento.
Este es el libro de Levítico, capítulo 23. Voy a empezar el versículo 4.
Y es, ¿cuántos años hay de distancia de esa escritura?
Miles.
A los apóstoles que están hablando de esa fiesta.
Miles y miles.
Miles de años, imagínense. Mucha gente dice, no, eso ya pasó hace mucho tiempo. No, Cristo lo hizo después de miles de años.
Porque, y quiero sacar un punto oficial, porque esto es la heredad, las costumbres, la cultura de los israelitas, no quinceañeras. All right. Levítico 23, versículo
5.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová.
Eso es lo que está hablando los apóstoles ahí, de la Pascua. Es una fiesta muy grande en Israel, la Pascua. Todas las fiestas de Israel eran bien importantes, pero esta era una de las celebraciones muy grandes. Que se reunían, venían de muy lejos a porque había fiestas pequeñas que se quedaban en sus lugares, pero esta fiesta era muy grande, que se reunían, bajaban todos los israelitas a Israel, a Jerusalén, a festejar la fiesta.
Eso también es una ley que todos, ¿sí?, los hombres tenían que presentarse,
¿sí?,
por Dios.
Y vamos a otra vez a 14:12, Marcos 14:12.
El libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 12. No lo perdí.
El libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Así es. Son fiestas que tenemos que empezar a hacer. Decir, lo que estoy haciendo, la fiesta que estoy haciendo, Navidad, la festejación del pavo, la fiesta del 4 de julio, todos los hispanos, todos los nativos, fíjate, es impresionante cómo los ves en las calles festejando el 4 de julio. Nuestra gente está ciega, perdida, porque son fiestas, celebraciones que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué fue en 1776? 1776 fue cuando se promulgó la independencia de Estados Unidos.
Y pasaron 100 años más, siguieron 100 años más los israelitas en cautividad. Después de que promulgó la independencia de
todavía estamos en cautividad, pero ¿sí? 100 años después. De
cadena, esto, estoy hablando.
Sí, las cadenas. Pero fue casi 100 años antes que lo escribieron en la ley.
Sí, 100 años después de que se promulgó en 1776 la independencia, pasaron otros 100 años más todavía y seguíamos en cautividad con cadenas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si lees historia, no fue nuestra independencia.
No es de nosotros.
No ha venido nuestra independencia todavía. No ha venido, no tenemos día de nuestra independencia, los llamados latinos, nativos y negros americanos, no tenemos día de independencia, no sabemos el día de la independencia, dice la Biblia, nadie sabe el día de la independencia de ustedes, no saben cuándo va a venir Cristo. Ahí lo dice la Biblia, no sabemos cuándo va a venir, es como una mujer embarazada, dice, o un ladrón en la noche, no se sabe cuándo va a llegar. Nuestra gente tiene que estar enterada de todo esto. ¿Por qué? Porque es la única forma de que vamos a cambiar el modo de pensar. Tenemos que cambiar el modo de pensar y decir, todo lo que estoy haciendo, todo lo que me enseñaron mis antepasados es mentira. Y tengo que empezar de nuevo a meterle nueva información a mi mente. ¿Y de dónde voy a agarrar la información esa, la correcta?
Pues de la Biblia.
De la Biblia.
Y
pues la guía que tenemos que seguir, ¿verdad?
Sí,
la guía que tenemos que seguir es Cristo. Porque ese fue el propósito de que él vino a la tierra. Decir el modo correcto, cómo debemos de seguir las cosas de Dios para poder agarrar salvación y estar en el reino. Eso fue lo que vino a enseñar a su gente.
Yo.
Cristo vino a enseñar a su gente el modo correcto, cómo debe de llevar los mandamientos de Dios para poder ganar la salvación y estar en el reino para siempre. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Y la única forma de llevarlo correctamente es siguiendo paso a paso lo que hizo él. Ahí no va a haber confusión. No, que mi pastora me dijo que el puerco es bueno. No, no tenemos que seguir lo que dice la pastora. Porque en la Biblia no existen pastoras que enseñen a su gente a seguir las leyes. Eso tiene que tener en la mente nuestra gente. Hay mucha gente que sigue pastoras. Mi pastora me dijo que está bien que use pantalón, ¿verdad?
Ella usa pantalón.
Sí. El pantalón es una de las, vamos a leerlo, es una de las leyes en la Biblia. El no usar pantalón es una ley. Vamos a leerlo porque mucha gente dice, ¿por qué? ¿Cómo va a ser pecado usar pantalón? ¿Cómo? Es pecado usar pantalón, es costumbre de otras naciones. Deuteronomio 22.
El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre.
No vestirá la mujer traje de hombre. ¿Qué significa eso? El pantalón es traje de hombre. Muchas personas, es chistoso, pero yo he escuchado así hermanos que preguntan a ella, ¿y cuál es el propósito del cierre?
Sí.
¿Verdad? Yo no me he animado, yo nunca lo he dicho, pero he escuchado hermanos que se han animado y lo han dicho.
Sí.
Y dicen, hey, para el pantalón, ¿cuál es el propósito del cierre?
Si no tienes nada que sacar.
No hay nada que sacar, porque no es de la mujer el pantalón.
Y sabes lo que se hace curioso, es que dice, no vestirá la mujer traje de hombre. Como se dice la Hillary Clinton. La Hillary Clinton. En inglés se llama pantsuit. En español se traduce traje de hombre.
¿Sí?
Son pantalones.
El traje ese que usan en el suit, dices tú, es de hombre.
Ajá.
Y hoy en día, pues, todas las mujeres lo usan también. Son leyes que nuestra gente no conoce. ¿Por qué? Porque no leen, no se informan realmente lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. El instructivo que tenemos que poner en nuestras vidas diario, día y noche, es la Biblia, y empezar a como dije al comienzo, tener la mente dispuesta a decir, todo lo que estoy haciendo, todo lo que le enseño a mis hijos, lo que le enseñé a mis hijos, lo que me enseñaron mis abuelos, mis antepasados, fue basura. Porque ¿cuál es el resultado de lo que he aprendido? Ponerse en la mente, decir, ¿qué beneficio he adquirido al paso de todos estos años, el hacer lo que mis antepasados hicieron? Nada. Seguimos en la misma situación. La gente sigue en la misma situación, en el mismo nivel o hasta peor. Porque conforme sigan pasando los años, no va a haber un escalón arriba en nuestra situación, en la sociedad. No va a haber un mejoramiento en nuestra gente jamás si siguen haciendo lo que están haciendo hoy en día.
Sí,
siguiendo lo que el hombre hace, siguiendo las costumbres paganas que inventó el hombre para que permaneciéramos en pecado. Ese es el propósito número uno de las naciones. Que Israel, los llamados latinos, nativos y negros americanos, permanezcan en pecado. Ese es el propósito número uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si Israel empieza a seguir los mandamientos, ellos van a perder poder. ¿Por qué? Porque vamos a tener los ojos de Dios ante nosotros y va a empezar a escucharnos y a hacer. Y desde ahorita que venía en el camino para acá, me venía pensando y dije, ya son dos meses que no ha caído lluvia de la gente que traía cuando venía en el camino. Es decir, sobre la lluvia, algo tan sencillo como la lluvia, ¿verdad? Decir, mucha gente, oh, pues no llueve. Fíjense, cuando estábamos siguiendo los mandamientos, le decíamos a Dios, la siembra ocupa agua. ¡Fum! Empezaba a llover. Porque él decía, les voy a dar la lluvia a cuando ustedes la necesiten.
Sí, el tiempo.
Y ahora que llueve cuando Dios le da la gana.
Sí.
No cuando la queremos.
No me están siguiendo a mí. Lo voy a dejar sin comida por tantos
años. Ajá. Y es algo tan sencillo como estoy diciendo eso de la lluvia. Es bien sencillo, pero es bien importante eso. Decir, oye, mira, no llueve. ¿Por qué no llueve? Porque Dios no quiere. Porque Dios no quiere que llueva.
Ya.
Y ahora, ¿qué hacen los de las... Ahora, ¿qué hacen lo de las parcelas, lo de las tierras, las siembras, las farms?
Oh,
tienen que pagar para que regar sus tierras, regar la milpa, regar la siembra.
Uh-huh.
Y antes no, antes llovía cuando le pedíamos a Dios que lloviera. Y ese era el poder que teníamos. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo los mandamientos. Teníamos la lluvia a tiempo, cuando la necesitábamos. Esas son cosas bien pequeñas, pero hay que tenerlas en la mente. Que es que... Tener al Dios a nuestro lado, no hay otra cosa más grande. No hay otra cosa más importante que tener a nuestro lado a Dios. Porque ahorita no está a nuestro lado. Estamos empezando a querer que Dios esté a nuestro lado. Porque estamos apenas empezando a seguir los mandamientos.
Arrepentirnos.
Empezar a arrepentirse de lo malo que hicimos. Eso es bien importante porque es el primer síntoma. Es el primer síntoma de un israelita. Una israelita que se empieza a arrepentir es bien importante porque como el virus malo entró a Israel,
sí,
del pecado, así va a entrar el virus bueno, el antivirus a Israel, por uno de la tribu de Judá, dijo la escritura, ¿verdad?
Ajá.
Una profecía, dijo, por una tribu de Judá va a entrar el antivirus a quitar el pecado de Israel. Y ya empezó, ya está dentro de nosotros el antivirus, que es el modo correcto de cómo debemos de seguir los mandamientos para poder ser salvos y permanecer en el reino para siempre. Esa es la mentalidad que debemos de tener para salir de este nivel en que estamos. Y pensar que Dios va a estar en nuestro lado, que ya no van a poder tener control sobre nosotros las naciones. Así van a inventar miles de festejos y miles de fiestas paganas. Y si tenemos bien fija la meta que tenemos que seguir, no nos va a importar que hagan miles de fiestas. ¿Por qué? Porque vamos a tener bien en la mente lo que son las fiestas verdaderas en la Biblia, que a Cristo las seguía y que las vamos a explicar hoy.
Nosotros tenemos a Dios con nosotros. Los israelitas es lo más, Dios nomás es para los israelitas. Nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. So, no tenemos que tener a seguir a los dioses paganos, a las mentiras del cristianismo.
Y vamos a demostrarlo en Juan 7:1. Cristo seguía las fiestas verdaderas. Cristo seguía las fiestas que estaban en el Viejo Testamento. Porque cuando él llegó, como dije en el comienzo, no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se hizo después.
El libro de San Juan, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos.
La fiesta de los judíos, dice ahí, ¿verdad? Esa fiesta era específicamente de un tipo de personas. No era para todo el mundo. Y Cristo, vamos a leer.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos.
La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era de los israelitas, de los llamados latinos, nativos y negros americanos hoy en día.
Así es.
Esa fiesta es de nosotros, la fiesta de los tabernáculos. Y tenemos que saber cuándo es, qué se hace y quién la seguía. Si tenemos en la mente de que Cristo es nuestro líder, nuestro Dios, nuestro Salvador, ¡oh, nuestro Salvador!, dicen en las iglesias, ¿verdad? Él seguía esta fiesta, ¿le?
Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Uh-huh. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, hace algo en secreto. Uh-huh.
Dice ahí en la Biblia esta, dice, y fiesta de los judíos, llamada fiesta de los tabernáculos o de las chozas.
¿De las chozas?
Sí. Ajá. Y
como carpas.
Sí, como carpas, como, ajá. Pues, fíjense, los nativos, hasta hoy en día en ciertas partes del país, todavía viven en estas chozas.
Así es.
En tabernáculos. Ajá. Hasta estos días todavía hay israelitas. Bueno, no saben ellos, ¿verdad?, que son israelitas, pero este es el trabajo de nosotros, que tenemos que enseñar y que llegue el mensaje hacia ellos. Cuando ellos empiecen a saber que donde están viviendo ellos hoy en día es un mandamiento
bíblico,
que tenemos que hacerlo todos los israelitas. Todos, no nomás los nativos, los llamados nativos, sino todos los israelitas tenemos que hacer ese mandamiento. Y ya viene, pronto lo vamos a festejar.
Oficial, de esa escritura también, ¿verdad? De los adventistas, 7 días adventistas, ¿verdad? Que siguen el sábado, ok, que siguen el, pues no lo siguen bien, que siguen la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Porque cuando nosotros fuimos a festejar esa festividad, ellos estaban ahí también. Estaban allá sabiendo o no sabiendo que es fiesta bíblica, la fiesta de tabernáculos, una iglesia que estaba allá. Pero no saben la verdad. No saben que son israelitas. ¿Cómo vas a saber algo, seguir algo, sin saber tu identidad? Te sigues llamando mexicano, hispano, adventista, que no está en la Biblia, no está siguiendo la verdad, no está siguiendo a Dios, porque está siguiendo lo que te enseñaron el hombre blanco que te enseñó 7 días adventista, una religión pagana que no está en la Biblia. La Biblia es y será para siempre para los israelitas, y no vas a encontrar adventista. Tienes que arrepentirte y seguir como israelita de la tribu de Isaacar, Zebulón, Judá, como sea, ¿verdad? Encontrar en realidad quién eres.
Así es, un punto bien importante eso, que tenemos que tener en la mente realmente quiénes somos.
Sí.
Porque, como dice el dicho, ¿verdad?, si no sabes quién eres, ¿a dónde vas a ir?
Uh-huh.
Eso es bien importante. Es como decir, tienes enfrente una entrada de decir, aquí, por ejemplo, si viene Dios y construye una ciudad, y dice, hey, solo aquí entran israelitas, ¿eh? Van a hacer cola los que viven allá en Israel, ahí queriendo entrar, y no van a poder entrar, porque no son los verdaderos israelitas los que viven en Israel. Los verdaderos israelitas, de acuerdo con la Biblia y las maldiciones que Dios dejó como señales, son los llamados latinos, nativos y negros americanos. Es la única gente, los únicos israelitas que existen en la tierra. La única tipo de persona que pasó por cautividad y que fueron comercializados por todo el mundo. Esa es la única gente que son israelitas. Vamos a ir a Juan 7, vamos a ir a Levítico 23:34.
El libro de Levítico, capítulo 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Uh-huh. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis.
Es las especificaciones de lo que se hace en la fiesta de los tabernáculos, de la que están hablando los apóstoles y Cristo en el Nuevo Testamento en Juan 7. Es la misma que está en Levítico, la misma que se le enseñaba a Moisés a los israelitas, es la misma que Cristo enseñaba en el Nuevo. Cuando él estuvo aquí, él seguía las fiestas, las mismas fiestas que enseñó Moisés a Israel, son las mismas fiestas que Cristo le enseñó a los apóstoles, y tiene la escritura, ¿verdad? Donde dice que hacían sacrificios en el tiempo de Moisés, ¿verdad?
Oh, sí, el Mateo.
La sacaste tú hace ratito.
Sí, Mateo 8 y 4, vamos a leer.
Léela.
Porque en el libro de Hebreos podemos conocer en el capítulo 9 que el nuevo testimonio no empieza hasta que se muere el testador.
Así es.
El testador era Jesucristo. Uh-huh. Él todavía no estaba crucificado en este tiempo cuando estaba enseñando las leyes. Uh-huh. Sí lo estaba dando más entendimiento que verdaderamente cómo tenemos que hacer la obra de Dios. Pero él todavía estaba enseñando una categoría de ley que ¿sí? todavía no se había manifestado. ¿Ley?
¿Mateo qué?
8:4.
El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Para testimonio a los sacerdotes.
Sí, pues el punto aquí en esta escritura es que Cristo estaba dando el mensaje de que tenía que seguir las leyes, uh-huh. los mandamientos, porque él las hacía. Cristo hacía los mandamientos. Ese mensaje que él les decía a los apóstoles es el mensaje mismo que tenemos que hacer hoy en día. Decir, eso enseñaba a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Porque ¿qué es lo que hace la gente hoy en día? ¿Qué es lo que la gente pone como excusa para hacer lo que les da la gana? O hacer lo que la pastora dice. Fíjense, mucha gente...
Es un pretexto para seguir en pecado. Es lo que dice la ley de Dios.
Así es.
Cuando uno hace pretextos, nomás es porque no quieren cambiar. No quieren hacer las cosas de Dios.
Y son cosas que se inventaron para usarlas como pretexto. ¿Por qué? Porque el decir, Cristo no seguía la ley. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
¿Le? ¿Puedo sacar algo?
Ajá, sí.
Es que quiero regresar a San Juan, a capítulo 7. Y quiero leer ese otra vez, donde leemos. Era 4, ¿qué no?
Pues en el 1.
El libro de San Juan, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Uh-huh. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
¿Sigue?
Porque ni aun sus hermanos creían en él.
Ni uno de sus hermanos creían en él. Los judíos en ese tiempo, no todos, pero muchos querían a matar a Jesucristo. Vamos a regresar a esto, pero quiero ir a Efesios 6:6 para darte entendimiento de lo que estaba haciendo Jesucristo. Porque ellos lo dijeron.
¿Cuál es?
Efesios 6:6. Porque ellos estaban diciendo a Jesucristo, sus hermanos le dijeron, vete a la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y no haces esto en secreto, sino manifiéstate al mundo.
¿Es el 6:6?
Sí,
6:6. Es el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 6. No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres.
¿Cómo qué?
Como busca agradar a los hombres.
Ajá.
Sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios.
¿Que cumplen qué?
Que cumplen de corazón la voluntad de Dios.
Ok, no vamos a ser como sirviendo al ojo, dice, como a los que quieren agradar a los hombres.
Sí, lo que se ve ante el mundo, a la gente.
Sí, vamos a regresar a San Juan 7 otra vez. Ahora vamos a leer el versículo 9. 8.
Este es el libro de Juan, capítulo 7, versículo 8. Subid todos a la fiesta.
Entonces Jesucristo los mandó. Uh-huh. Ustedes vayan a Judea para la fiesta de Tabernáculos.
Ajá. Ya no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo.
Él no iba a festejar pero él lo mandó a ellos. Pero sigue leyendo. 9.
Pues lo estaba festejando, pero no iba a ir en ese momento.
Ahorita vamos a llegar al punto.
Sí, porque aunque esté claro eso de que sí lo festejaba y lo estaba festejando, pero no iba a ir en ese momento ahí, para que entiendan el punto, pues.
Sí.
Estamos al el 9. Ajá. Dicho esto, se quedó en Galilea.
Entonces Cristo se quedó en Galilea, pero ¿cómo dijo el libro de Efesios? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ahora vamos a leer el San Juan, capítulo 7, versículo 10. El San Juan 7, versículo 10.
El libro de San Juan, capítulo 7, versículo 10.
Ajá.
Pero después que sus hermanos se habían subido.
Después que él lo mandó y él se quedó en Galilea. ¿Lea?
Entonces él también subió a la fiesta.
¿Dónde se fue?
Subió a la fiesta.
Él sí fue a Judea para hacer la obra de Dios, no como complaciendo a hombres, pero haciendo esa fiesta de los tabernáculos. ¿Lee?
No abiertamente.
No abiertamente.
Sino como en secreto.
Él sí siguió la ley, esa ley de ceremonial de que tenemos todos los 12 tribus de Israel.
Mm-hmm.
Pero él los mandó primero porque él ya sabía que lo querían matar.
Para despistar a los que lo querían matar.
Sí,
sí, porque dijo, hey, ya llegaron los apóstoles y él no vino. Él podía llegar solo en cualquier lado, en cualquier momento.
Pero sí lo cumplió.
Y lo estaba festejando.
Así es.
Toda la fiesta que está en la Biblia, Cristo la festejaba. Vamos a ir a enseñar donde Cristo festejaba el ayuno en Hechos 27:9. Todo lo que Pablo enseñaba, todo lo que los apóstoles enseñaban eran porque Cristo se los enseñó. Decía, háganlo así, festéjenlo así. Cristo siempre les enseñaba a los apóstoles con las escrituras. Todo lo que les enseñaba con escrituras. Es Hechos 27:9.
El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba.
Uh-huh. Ahí estaban, ese es un mandamiento, el ayuno mandatorio es cada año. Uh-huh. El ayuno mandatorio es cada año. Y aquí está hablando Pablo de que los apóstoles estaban haciendo el ayuno. ¿Es todo eso?
Dice... Sí, es todo.
Y de ahí vamos a ir a Levítico 23, 27, donde está más, un poquito explicado. Lo vamos a ir a hacerlo rápido porque ya estamos corto de tiempo.
El libro de Levítico, capítulo
27.
A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación.
Hay unas Biblias que le llaman ayuno, pero es lo mismo expiación. Porque es cuando uno se examina los pecados que estás cometiendo o qué avance llevas tú, ¿verdad? En la verdad, si lo que estás haciendo te ha ayudado, ¿verdad? Te ha ayudado al crecimiento espiritual en las cosas de Dios. Es un día para examinarte a ti mismo ese día. ¿Lees?
Tendréis santa convocación.
Es un día mandatorio que hay que reunirse ese día. En la congregación hay que reunirse ese día y lee.
Y afligiréis vuestras almas.
Afligir el alma, no comer, nada que pase por la boca ese día. ¿Lee?
Y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová.
Ajá. Otra clase de más adelante la vamos a hacer para hablar específicamente de este mandamiento del ayuno. Bien explicado, paso por paso, lo vamos a hacer una clase más adelante. ¿Lee?
ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación.
Sí, ya es ya más detalles vamos a explicar más adelante con una clase específica de lo que es el ayuno realmente, porque nuestra gente está confundida con los ayunos. Hay miles de ayunos en el mundo entero.
Sí.
Que nomás pura agua, o que nomás de las 12 para adelante comer. Sí. O
la cuaresma.
Sí, o no voy a desayunar. Dice.
Voy a hacer una manda.
Sí.
Voy a arrastrarme caminando mis rodillas hasta que sale sangre.
Son cosas que no están en la Biblia.
No voy a comer por 6 horas.
Sí, o por 2 horas. No voy a comer por 2 horas, dice. Bueno.
Cuando llego a la iglesia, ahí los indios, los nativos americanos venden el fried bread.
Sí.
Cuando llegan ahí, sí compran. Ahí.
Hey, vamos a ir a Primera de Corintios 11:1.
El Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Todo lo que tenemos que hacer, tenemos que pensar, como lo dije, si lo hizo Cristo o no lo hizo. Porque Cristo es el único ejemplo correcto que vamos a seguir.
Sí.
No va a ser Pablo, no va a ser Juan, no va a ser Pedro,
Moisés.
No va a ser Moisés, no va a ser Aarón, no va a ser nadie más que Cristo, dice aquí. ¿Lee?
Os alabo, hermanos.
O la pastora, o el pastor.
Sí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
En Sudamérica, creo que es en Brasil, tienen a un niño de pastor, fíjate, la gente, fíjate.
¿Qué va a enseñar al niño?
¿Qué sabiduría puede tener alguien que
es un niño?
Que es un niño y luego que no está siguiendo los mandamientos. Porque como... Dice mucha gente, ¿cómo sabes tú que no sigo los mandamientos? Porque luego yo voy a ver que no traes franjas en tu camisa o en tu vestido. Uh-huh. Es un mandamiento que puedes ver. Mucha gente dice, tú no sabes qué tengo adentro de mi corazón, dice la gente. Tú no sabes lo que yo traigo por dentro, dice.
Impure.
Sí, pero puedo ver lo que traes por fuera. Los pecados que se pueden ver, como el afeitarse, como una mujer en pantalón, como las franjas. Todos los pecados que se pueden ver, ahí tú puedes identificar si está en pecado o no. O está siguiendo los mandamientos, sí o no. Cristo usaba las franjas. Estamos corto de tiempo, pero íbamos a ir ahí donde Cristo usaba franjas, donde una mujer le agarró las franjas a los garmen de Cristo. Ya estamos corto de tiempo y nos vamos a despedir, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Cristo seguía las fiestas de Dios. Cristo seguía los mandamientos. Y... hay muchísimas escrituras que podemos sacar para demostrar que Cristo seguía las leyes, que los apóstoles enseñaban las leyes que Cristo les dijo. Y ahí dice, léelo otra vez ese, para rapidito.
El Corintios.
Sí, al principio ahí dice, ¿cómo el mensaje lo debemos de hacer? Yo lo voy a leer, dice, los alabo porque todos se acuerden de mí, porque guardan las tradiciones conforme se las he enseñado.
Uh-huh.
Cristo, lo que Cristo nos lo enseñó, así lo vemos de hacer y guardar y enseñar a los demás.
Sí.
Es lo que tenemos que hacer. Y nos vamos a despedir desde Arizona. Soy el oficial Isaías. Shalom.
Shalom. Shalom.